Abrimos, señoras y señores, abrimos la tertulia de este jueves, que es 29 de octubre del año 2020. Voy con los saludos entonces para Cecilia Eguiluz. Buen día.
Buenos días. Saludos a todos.
¿Dónde estás? ¿Montevideo Salto?
Montevideo.
Montevideo. Bueno, todos en Montevideo entonces. Martín Couto, buen día.
Muy buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día a todos.
Te veo muy tranquilo, echado para atrás. ¿Qué pasó?
Ahora abrí la ventana, las dos persianas, a ver si se ve mejor, pero igual sigo siendo rojo, debe ser un problema ideológico.
Ah, bueno.
Colorado.
No, rojo te digo que soy.
Y el último saludo
no digas
para...
Colorado, que la bandera roja es por el partido Colorado y Garibaldi.
Bueno, y el último saludo, Daniel Superviel, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días desde la capital a todo el país.
Y el mundo.
Estás pálido, estás blanco,
Vamos al primer tema. La intendente electa de Montevideo, Carolina Cose, presentó el martes a los integrantes de su gabinete de gobierno, un gabinete el que describió como partidario, unitario y frente amplista. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en La Huella de Sereni, Cose destacó el hermetismo con el que se armó el grupo de colaboradores más directos para evitar, dijo, que no hubiera una danza de nombres. Indicó, por otra parte, que la primera pauta del trabajo es que la intendencia es una sola y que el equipo es uno solo.
El momento histórico es complicado, los problemas son complejos y no admiten la división, no admiten divisiones administrativas. El trabajo en la intendencia está dividido en divisiones, en áreas, en departamentos para ordenar el trabajo. Pero los problemas requieren un encare multifacético y por lo tanto vamos a trabajar como un solo equipo.
La expresidente de Antel colocó a personas de su máxima confianza en lugares clave del gabinete. Por ejemplo, la Secretaría General estará en manos de Olga Otegui, que se desempeñó como directora de Energía en la anterior administración cuando Cose fue ministra de Industria, Energía y Minería. En Desarrollo Ambiental, área que supervisa la limpieza, punto crítico, como ya sabemos, estará Guillermo Monsequi, que fue el número 2 de Cose en el ministerio. La prosecretaría general estará en manos de Daniel González, un hombre de confianza directa de la intendente electa que estuvo muy involucrado en la negociación para conformar el gabinete. Bueno, no voy a dar el detalle ahora de todos los nombres, capaz que después vemos algunos, pero en general, ¿qué conclusiones sacaron, Esteban?
No lo des porque llevaría todo el programa.
Sí, largo. Sí, dale. ¿Qué impresión sacaste tú?
Bueno, he confirmado que Carolina Cose es muy inteligente, lo sabía de antes porque yo la conozco mucho antes de que hiciera política. Es muy inteligente. Que este gabinete está pensado en las dos direcciones o en los dos planos fundamentales, es decir, la gestión, por un lado, y segundo, prepararse para el 24. Tanto desde el punto de vista técnico profesional, que tiene una base importante de gente que es de su confianza, eso demuestra personalidad política, no hay duda. Y segundo, digamos, porque amplió el espectro a las áreas que a ella le interesa, ¿no? Hay dos representantes que vienen del Partido Colorado y después hay sectores que han sido notoriamente postergados o desplazados, ¿no?
Sectores políticos.
Por ejemplo, el MPP, uh-huh. ¿No? Absolutamente. Ya lo dijo el propio MPP. Pero además, ha hecho algunas cuestiones novedosas, como la de María Inés Ovaldía, que es una persona que yo la saludé porque... creo que tiene una trayectoria, un conocimiento del mundo cultural, una formación profesional como profesora, pero además como comunicadora muy interesante. Bueno, Jorge Mesa, que tanto en el gobierno nacional como en la intendencia de Maldonado es alguien realmente muy sólido en las relaciones porque es un viejo y muy estimado dirigente sindical.
Sí, Jorge Mesa, bueno, recordemos, estuvo vinculado al Partido Comunista, fue comunista, ahora es independiente, ¿no? Y va a estar a cargo nada menos que de gestión humana, o sea que, por lo tanto, le va a corresponder a él la negociación, el trato con ADEOM.
Sí, casi nada. Bueno, termino con una anotación, ¿no? Hoy me leí los 33 nombres y me da vergüenza, no tiene la culpa Carolina Cose, Lo que puede, en todo caso, es tener la responsabilidad de reducir, digamos, algunas áreas. Pero, a ver, la cantidad de cargos de confianza a ese nivel, no estoy hablando de todo lo demás, es realmente absolutamente alarmante. Forma parte también de lo que pasó en el gobierno nacional, ¿no? No, no es muy diferente. La cantidad de gente y de cargos y de comisiones y de suboficinas, etcétera, que se generaron, que no es un problema de acomodo fundamentalmente, es un problema de visión ideológica. Es decir, de visión de que lo que hay que hacer es armar aparatos y la institucionalidad fundamental es aparatos. Y ya sabemos, eso no es responsabilidad directa de esta administración, no se cambió nada. Y subrayo lo interesante de tener un gabinete paritario que se había prometido y se cumplió. Vamos a ver cómo es la relación con los partidos, que no todos salieron muy contentos. Uh-huh. Algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero incluso la que apoyaron a Carolina Cose para llevarla a la intendencia no es que hayan salido festejando de la designación. Pero bueno, yo he dicho que para mí lo fundamental es la capacidad y digamos y las posibilidades profesionales y estaremos atentos a eso porque no es un proyecto político solamente, acá es el contacto entre el ciudadano directamente y el Estado de manera más próxima.
¿Tú
lo vivimos cada vez que abrimos la puerta de nuestras casas?
¿Tú, Cecilia, cómo lo viste?
Bueno, yo más allá de los nombres, lo vi como un armado de territorio, porque me parece que el mensaje que dio es ese, o sea, no un mensaje simplemente a la organización administrativa que lleva la intendencia, sino un mensaje político de territorio. Me pareció muy claro, sobre todo cuando ella habla de que las divisiones administrativas son para trabajar, pero en definitiva tiene que haber una mirada que unifique a todo y que tienen que ponerse el plan de gobierno del Frente Amplio abajo del brazo y salir por todo el territorio. Me pareció que es muy claro el mensaje. Y una proyección al 24, que en eso coincido con Esteban, que tiene que ver con esto de conformar un gabinete que no es específicamente una representación de votos, sino que es un gabinete donde pone muchos independientes, donde abre un juego a una cantidad de personas que no se van a ver reflejadas en la votación en la Junta Departamental, lo cual es un riesgo también, pero evidentemente lo tiene bastante, bastante medido ese riesgo, porque el Frente Amplio generalmente actúa como bloque y bueno, me parece que le va a dar como esa fuerza a un gobierno departamental con un esquema, diría que contrario al que usó el gobierno nacional, ¿no? Porque el gobierno nacional hizo un esquema mucho más de reparto teniendo en cuenta la votación. Ahora, como está dentro de la misma coalición, que es el Frente Amplio, Cose hace un reparto diferente, un reparto de acuerdo, me da la sensación, a mí vuelvo a decir, al territorio, a la formación política del territorio y al futuro, al 2024, donde claramente tiene una plataforma de la intendencia para una candidatura presidencial.
Martín.
Sí, yo creo que fue un proceso prolijo. Al frente en el último tiempo le había costado. Y por último tiempo me refiero a, bueno, tal vez hasta empezando por la conformación del gabinete de Tabaré en 2014 o incluso del de Mujica. Me parece que fue un proceso prolijo. Creo también que...
¿Decís prolijo, por ejemplo, porque no hubo danza de nombres, como ella misma destacó?
Y me parece interesante tomar eso, porque hay veces que la transparencia se lee, digamos, en estos tiempos que hablamos tanto de transparencia, y está bien, pero a veces se lee como la transmisión prácticamente en vivo de negociaciones, de conversaciones, de fuentes, de dimes y diretes, y creo que la política... tiene que tener un espacio para la discusión, para la negociación y para poder presentar una cuestión coherente y ordenada a la ciudadanía.
Sí, sí. Es una característica interesante que tuvo este proceso. Capaz que porque nos agarró a todos distraídos, ¿no? Porque estábamos en otras cosas, los periodistas, los medios, los partidos políticos, los dirigentes, estábamos en otras cosas, ¿no? Capaz que el contexto de la emergencia sanitaria, la discusión del presupuesto, bueno, capaz que esas otras... cuestiones fueron las que llevaron a que no se tuviera la mirada puesta ahí, en por dónde venía la lista de nombres, ¿no?
No, y creo que si se hubiera puesto más la mirada ahí, hubiéramos tal vez conocido un poco más las propuestas de los sectores, pero la forma de trabajo de la intendenta electa implica que hubiéramos podido conocer eso, pero no ir conociendo en cuentagotas designaciones, sino que claramente hay una opción por poder comunicar todo el equipo junto, de hecho hasta la forma de presentarlo, hasta gráficamente, digamos, me parece que ahí hay una apuesta de una persona que claramente no le gusta convivir con las filtraciones o con la comunicación a medias o con los trascendidos de fuentes. Me parece que es importante, es muy importante la concreción de un gabinete paritario, y me parece además que cuando muchas veces se habla de paridad o antes de cuota, parece siempre como algo forzado, o en donde, bueno, entonces en realidad no es una cuestión de capacidad y no lo que se va a priorizar. Y en realidad en este caso vemos un gabinete que no sorprende en el sentido de decir, bueno, se aplicó la paridad y aparecen como designaciones forzadas o que parecen extrañas o que no se entienden, sino que en realidad la paridad terminó traduciéndose en un gabinete que no tiene este tipo de cosas, digamos. Entonces, como la paridad es un gran instrumento para construir mejores equipos de trabajo y no, como muchas veces se la considera, una limitante al priorizar las capacidades. Sí. Y creo, por último, para esta primera intervención, que también la intendenta, que me parece una mujer muy inteligente y hábil políticamente, va a medir el pulso, digamos, ¿no? En esto de las correlaciones de fuerza, de cómo se da la relación con el legislativo departamental, y me parece sí que seguramente sea una jerarca flexible en el sentido de que si en algún momento tiene que ajustar el gabinete y hacer cambios en el gabinete, creo que los va a hacer también en esta cuestión de priorizar la política y la gestión, pero también la gestión de los vínculos con la fuerza política a la que pertenece y con el legislativo departamental.
Hubo sorpresas en la lista, ¿no? Ya aludió hace un rato Esteban al nombre de la periodista María Inés Ovaldía. Otra sorpresa fue Mercedes Clara. Y hoy dice Búsqueda que el armado del gabinete evidencia que para Carolina Cose las lealtades pesan. Recuerda que el Partido Socialista fue el primer sector del Frente Amplio que apoyó su nombre como candidata a intendente. Y bueno, menciona que las negociaciones con su secretario general, Gonzalo Sibila, llevaron a que Mercedes Clara, la persona que Sibila había recomendado a Daniel Martínez para que fuera su compañera de fórmula presidencial y que, ustedes recordarán, no aceptó, bueno, sea quien dirija Desarrollo Social. Y que Mauricio Zunino esté al frente de Recursos Financieros. Además, Mara Moya conducirá la División Planificación Territorial y Enrique Barrenechea la de Administración de Ingresos. Daniel.
Bueno, yo creo que Montevideo es la capital más linda de América Latina por demolición, y tiene al frente una intendenta muy astuta, muy inteligente, políticamente muy hábil, y además está conectada con las tendencias de innovación tecnológica que el mundo cada vez va a requerir más, con la consecuente desafío para aquellas ciudadanos, aquellas personas que quedan afuera de la revolución tecnológica y la modernización. Entonces, en ese sentido, yo creo que Carolina Cose, con el antecedente que tiene de Antel, de la Cámara de Industria, y de haber trabajado previamente en la Intendencia, abre una, ¿cómo puedo decir?, una puerta a una nueva etapa tecnológica, digamos, en lo que es la gestión municipal. Intuyo que sus tiros políticos y de gestión van a venir muy por ahí, por ese lado, lo que representa todo un desafío. A nivel político, tiene varios desafíos, ha demostrado una astucia política evidente, estaba tercera en las encuestas antes de la postergación y terminó ganando en un Frente Amplio que es un partido complicado en cuanto a sus fuerzas internas, y nadie pone en tela de juicio hoy que se lo ganó en ley. Políticamente, para mí, el desafío que tiene Carolina Cose, de quien reconozco y su inteligencia, es cómo poder llevar adelante una gestión moderna, una gestión ágil, una gestión de puertas abiertas y de buen diálogo con las otras fuerzas políticas del país, y a su vez dejar contenta esas bases del Frente Amplio montevideanas, que, por lo que yo interpreto, son bastante intransigentes, bastante poco elásticas y muy dogmáticas. Yo creo que ahí Carolina Cose tiene un foco de tensión, Pero más allá de eso, creo que Montevideo, con Carolina Cose, apuesta a un cambio dentro de lo que es los años de gestión del Frente Amplio. Y yo personalmente, como montevideano, le abro un crédito y ojalá que gobierne bien, por el bien de todos los montevideanos.
Qué interesante el enfoque de Daniel. No sé si no estás desconcertando a muchos de nuestros oyentes.
¿Por qué?
No sé, porque podías colocarte en una postura más crítica, más escéptica, ¿no?
Bueno, Carolina Cose tiene muchos desafíos. No solo lo que plantea Cecilia y Esteban, que se está promoviendo para el 24, sino que tiene que resolver el tema de la basura, el tema del transporte, la relación con ADEOM, toda esta promesa de innovación digital y de modernizar lo que es el gobierno electrónico del Uruguay. Y después, bueno, tenemos todo ese problema real que es la post-COVID, o sea, la crisis post-COVID, que es humana, que es del gobierno nacional, que es del gobierno departamental y que es de todos los uruguayos. Y ella ha tenido un énfasis en ese tema. Creo que la llegada de la hermana de Jaime Clara al gabinete municipal es una señal en ese sentido. ¿Cómo van a ser esas coordinaciones? El riesgo también que corre Carolina Cose si se apoya demasiado en lo dogmático es getificar Montevideo, y para proyectarse necesita abrirse al país. Entonces, creo que, bueno, políticamente como analista me parece re interesante el planteo que queda arriba de la mesa.
¿Estuviste con ella?
Estuve con ella.
Los oyentes te tienen registrado. Mirá, por ejemplo, este mensaje. Daniel, a Superbiel lo vimos en la tele con Carolina y con Munjo. Lo reconocí por el barbijo de Wanderers, dice.
Que me lo puse al revés, a lo peor.
Sí, está hablando de esta reunión que tuvieron en nombre de Ceres con la intendente electa, ¿no?
Sí, ayer la invitamos y gracias a Dios vino. Y bueno, tuvimos una conversación donde planteó un poco sus prioridades en el marco de lo que está haciendo Ceres, que es un centro de investigación y de estudios económicos y sociales con puertas abiertas para todo el mundo y bueno, para tratar de mejorar el debate público. Y también quiero destacar otra cosa. Ella tiene un secretario político que es Daniel González, que tuve la suerte de tenerlo como alumno en el máster de Dirección de Comunicación de la Universidad de Montevideo, que es un tipo joven, un abogado, muy inteligente, muy astuto, que Carolina se apoya mucho en él, así que bueno, ahí nació otra figura importante que no estaba por ahí en los planes de nadie.
Esteban, ¿tus previsiones cuáles son entonces para el gobierno que viene en Montevideo?
No, mis previsiones, obviamente, todo... A ver, si hay un tema que lo hemos tratado en la tertulia desde que yo soy parte del mobiliario, es la Intendencia de Montevideo. Es decir, no hay nada novedoso. Lo novedoso es lo que introducía Daniel, que yo lo comparto totalmente, conociendo todas las capitales de América Latina. Montevideo es por lejos potencialmente la ciudad más linda de América, la capital más linda. Entre otras cosas porque tiene 20 kilómetros de rambla, etcétera. Tiene nudos absolutamente vitales. La basura, bueno, todo lo que ustedes han hablado, no voy a agregar nada. Que son concretos, ¿eh? Yo el sistema de empezar a explicar la basura ya me resulta una vergüenza para la izquierda. Después de 30 y pico de años, seguir explicando la basura. Tiene, además, concentrado 650, asentamientos de los 800 que tiene el país, que no son responsabilidad de la intendencia, pero que tienen un impacto en la ciudad. La ciudad es la más linda de Avenida Italia para abajo. Cuando te vas para Avenida Italia para arriba, cambió la ciudad, ¿no? Se guetizó en muchos lugares. Ahora, yo lo único que quiero poner es una nota. Yo tengo un balance de Carolina. A ver, se puede ser muy inteligente, astuta, como dice Daniel, que es un término bastante ambiguo, ¿no? Tiene varias interpretaciones. Ahora, yo no hay duda de que lo predominante en el gabinete es gente proveniente de gestiones anteriores de Carolina Cose. Y yo no tengo en absoluto un balance totalmente positivo de esa gestión. Ni cuando era directora de la parte de computación de la intendencia, que no tengo un buen balance y lo conozco bastante y lo conocí mucha gente que trabajó, ni Antel, que hay cosas positivas y otras absolutamente negativas, que es el problema de cómo manejar los recursos, y mucho menos en el Ministerio del Interior. Yo no tengo un buen balance en el Ministerio del Interior.
Industria.
En ninguno de los grandes proyectos, que no marcharon ninguno, ni siquiera en darle dinamismo a un momento del gobierno que necesitaba dinamismo a la izquierda, donde el Ministerio de Industria es un lugar clave, absolutamente clave, y lo único que se sale limpio es UPM, que si no existiera UPM habría que ponerse a llorar todo el Uruguay a lágrima tendida. Entonces yo no tengo esa visión, no tengo una visión de una programación estratégica con una proyección estratégica en el Ministerio de Industria, pero la gente cambia, puede mejorar, puede hacer experiencias y aprender autocríticamente. Yo voy a esperar.
Mirá.
Lo hice, un ejemplo de cómo yo juzgo es lo que hago, por ejemplo, con este gobierno. Yo no lo voté, pero lo que va bien, digo que va bien, y lo que va mal, digo que va mal.
Bueno, acá
esa
tenemos...
es la libertad que me he ganado a costa de los insultos de los fanáticos de un lado y del otro. Lo voy a hacer en este caso, con una diferencia. Esto no es análisis, ¿eh? Yo abro la puerta de mi casa todas las mañanas, y si el contenedor o los dos contenedores están una vez por semana todos en el suelo, las veredas son un desastre, y todo lo demás, bueno, muchachos, discúlpenme, es un problema profundamente ideológico. A mí me gusta una ciudad inclusiva, una ciudad que tenga sea la casa de todos los montevideanos y de todos los uruguayos, que no siempre lo decimos.
Escucha,
Montevideo no es de los montevideanos,
escucha,
es de todos los uruguayos, porque es la capital del país.
Hay oyentes no votantes de Carolina Cose más entusiasmados que tú todavía. Mirá, dice Eduardo: Cose es una persona brillante, fría en el buen sentido, hiper profesional. Yo no la voté, pero creo que la intendencia tendrá una CEO de primera con un equipo de gerentes de nivel multinacional. No dudo que el gran apoyo de Cose será la calle y no la junta frentista e ideológica, como en su momento jugó importante la estrecha alianza y amistad entre la calle Herrera y Vázquez, Tabaré Vázquez, cuando Vázquez fue intendente. Mirá qué pronóstico. Y después me llamó la atención este otro mensaje de Alejandro, que dice: es obvio que la fórmula Martínez-Cose hubiera ganado la elección nacional. La historia sería otra. Seguimos. Cecilia, Martín, vas tú, Martín.
Es una posibilidad no alocada.
Yo no comparto, sigo sin compartir esta cuestión de la ideología por un lado y la gestión y la buena gestión por otro, ¿no? Había un mensaje del oyente que lo dejaba muy claro. Creo que el mejor ejemplo de una gestión política eficiente en términos de, o sea, cómo lo evaluamos, o cómo lo evalúo yo, en términos de la proyección de la empresa pública en función de las necesidades y de prever el futuro, es lo que pasó con Antel. No tengo dudas. Me parece que es una gestión que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta cómo había cosas muy discutidas y que en el futuro van a ser indiscutibles. Creo que es una empresa que, y además en términos, por ejemplo, financieros, los números son incontrastables.
Eso discrepo contigo. Gastarse toda la reserva de Antel, todas, hasta el último bono que tenía Antel, es discutible.
No, bueno, está para ver los miles de millones de aporte a rentas generales, los niveles de inversión. Eso, digamos, ocurrió.
Analizalo.
De hecho, sí, claro.
Compáralo con la gestión anterior, para
sí,
saber
claro.
que bajó sensiblemente.
¿El aporte a rentas generales? No,
sí, claro.
No, creo que no. Pero podemos revisar los números y discutirlos. En cualquier caso, siempre dio ganancias y hubo una...
No me preocupa el aporte a rentas generales como tema principal, pero los datos sí.
Bueno, claro, pero el aporte a rentas generales, el nivel de conectividad que lo estamos viendo durante la pandemia, el nivel de soberanía que te da, por ejemplo, tener un data center y cables submarinos, etcétera, etcétera, que estoy seguro que en el futuro lo vamos a valorar cada vez más. Pero entonces ahí a mí me parece que hay una buena gestión, una gestión con una orientación política y eficiente. Digo esto para terminar, por lo menos en mi caso, abonar a terminar con la ruptura entre política, gestión e ideología.
Totalmente de acuerdo.
Que hay grandes desafíos de esta intendencia. El primero, capaz, tal vez no por su dimensión, pero sí porque es el más evidente, es la baja de recaudación. Esta intendencia, así como el gobierno nacional, va a tener menos recursos para invertir. Pero también me parece que hay otro desafío, que es la segregación territorial, que tiene que ver con un montón de cosas que escapan a un gobierno departamental, pero el gobierno departamental no puede renunciar a incidir sobre ellas. No solo invirtiendo en Avenida Italia al Norte, como se hizo, sino también pensando políticas inteligentes, por ejemplo, para cuando se fomenta la inversión, que esa inversión que llega a una zona no cambie el valor de lo que existe alrededor, al punto de que los antiguos habitantes se tengan que ir y vender para gente que invierte en esas zonas. Y también me parece que con el tema de la basura, yo creo que es más complejo. No el resultado, porque obviamente que el resultado es en parte tener menos basura en las calles. Yo creo que hay otra cuestión, y es cómo va a ser la intendencia departamental para lograr que produzcamos cada vez menos basura, porque lo que es nada sustentable en términos de gestión, pero también para el país, para el medio ambiente, es que nosotros pretendamos seguir produciendo cada vez más basura y que se siga recolectando cada vez más esa basura. No es sustentable porque no se pueden comprar camiones y contenedores infinitamente, pero además no es sustentable esa práctica con el ambiente y con la ciudad y el país que le vamos a dejar en el futuro. Y eso creo que es en la modificación de esas prácticas individuales. Tiene mucho que ver el gobierno departamental.
Daniel, y después cerramos con Cecilia.
No, Cecilia, le toca a Cecilia.
Bueno, podíamos cambiar el orden, pero si ustedes prefieren que no, no lo cambiamos.
Bueno, yo con una mirada política, y decía hoy lo de los nombres, que sin entrar en los nombres, pero no porque no sean importantes, sino porque no conozco a la mayoría, conozco solo algunos casos. Creo que, Carolina Cose, primero que nada hay que darle un espacio de tiempo para empezar a ver su gestión. No me parece bueno ponerse en la cuchilla y empezar a criticar de antemano, y eso me parece que es como algo que deberíamos hacer siempre con todos los gobernantes cuando inician. Después uno sí puede hacer las críticas, pero tienen que ver ya con la gestión. A mí me parece que Carolina Cose va a separar el ABC de las intendencias. El ABC de las intendencias es la basura, las calles, el alumbrado, y lo va a dejar en manos de un equipo que es el que ella ya planteó como un equipo que tiene que tener un criterio unificado y que tiene que trabajar en esas cuestiones. Y se va a dedicar a una ciudad modelo que tenga que ver con esta cuestión de la tecnología. Y creo que ahí es donde se pueden descuidar mucho las finanzas. Porque si ella utiliza, como a mí me parece, como plataforma la intendencia para una candidatura en el 2024, va a tratar de lucir su figura y algunos directores van a terminar siendo fusibles en el caso de que las cosas no funcionen.
Ella fue muy insistente cuando le preguntábamos en la campaña electoral, ella fue muy insistente que no va a ser candidata, o mejor dicho, que va a completar su gestión como intendente, que va a dedicarse a la intendencia, ¿no?
Perfecto.
El pedido de la barra, ¿no? ¿Sabés lo que es el pedido de la barra?
Sí, el pedido de la barra y la política es dinámica. Son dos frases espectaculares para cambiar de opinión a último momento. Y además me parece que es lo que corresponde, porque el Frente Amplio ya lo analizamos, ¿no? Quedó con tres pies en el país, de los cuales Montevideo es el más importante. Orsi va a poder desplegar toda su capacidad en el interior. Y bueno, Carolina Cose tiene que brillar en Montevideo. A veces me parece que es una estrategia que tiene el Frente Amplio por delante, y ella es su mejor protagonista en la capital. Por lo tanto, creo que se va a despegar de este tema que ustedes estaban hablando, de la basura, de las calles, de la iluminación y de los ABC de la intendencia. Creo que las dos dificultades que va a tener va a ser no tanto la oposición, porque la oposición siempre va a tener un perfil de crítica, más allá de que sea constructiva o no, pero siempre es así, sino que los dos frentes que ella va a tener, desde mi punto de vista político, más complicado es la interna del Frente Amplio y la Junta Departamental, porque ella no está reflejando en la Junta Departamental el gabinete, no está reflejando los votos en la Junta, y eso en un gobierno que va a ser muy gastador, desde mi punto de vista, porque va a apuntar a que brille Montevideo, con este mismo criterio que ustedes además se han encargado de repetir todos, me parece que ella los va a seducir a todos con eso, y bueno, la Junta será su problema, la economía va a ser su problema, el gasto va a ser su problema, y se va a despegar de lo terrenal que tiene que ver con el ABC de la intendencia. Me parece.
Anotemos el pronóstico de Cecilia, otro pronóstico interesante.
Totalmente apoyado.
Daniel.
Totalmente apoyado. Además de la política dinámica, y la barra me lo pidió, hay otra frase que yo al final terminé haciendo carne propia, que es, para mí gobernar, cuando después que ganan las elecciones, te dan el cargo, te ponen la banda o te dan el sillón municipal, necesariamente requiere, es un gran acto de humildad, porque te das cuenta que no podés hacer todo lo que prometiste. O sea, por más que quieras, a no ser que tengas, bueno, mayorías absolutas, 99-99, tenés que negociar, tenés que chocarte contra la realidad, contra las leyes, contra los problemas, contra la política misma. Y bueno, y ahí va a estar, creo que, parte de los desafíos de Carolina Cose y de cualquier gobernante que asume una responsabilidad tan importante como, en este caso, intendente de Montevideo. Es, bueno, ¿hasta dónde le haces caso a lo que querés hacer y hasta dónde le haces caso a lo que podés hacer, ¿no? Entonces, en ese desfasaje está el diagnóstico un poco que está planteando la doctora Diluz, de decir, bueno, quiero hacer esto, pero no puedo hacer esto. Entonces, ¿hasta dónde llega la humildad de gobernar o la soberbia de querer llevarse puesto todo lo que dijiste que podías hacer y que no lo vas a poder hacer? Entonces, yo creo que en ese desafío va a correr Carolina Cose. Bueno, ojalá que beneficie a todos los montevideanos.
Volvemos a la tertulia, cambiamos de tema después de esta pausa.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.